Capaz que están enterados o no, pero Uruguay está recorriendo los primeros pasos para tener una cárcel a través del mecanismo de la participación público-privada. El pasado 22 de julio se realizó la apertura de ofertas de la licitación para la Unidad de Personas Privadas de Libertad número 1, que será el primer proyecto bajo esta modalidad. Los plazos oficiales indican que la obra comience en 2015, implicará una inversión total aproximadamente de 80 millones de dólares y va a contar con 2.000 plazas de capacidad. La empresa cuya oferta resulte ganadora deberá encargarse de los servicios de alojamiento, alimentación y limpieza de los reclusos, en tanto el Estado se reserva para sí las tareas vinculadas a la seguridad. Se trata de una experiencia que no es nueva en el mundo, si bien podemos encontrar antecedentes en otros siglos. El origen de la privatización carcelaria como la conocemos hoy en día tiene sus orígenes en la década del 80 en Norteamérica. Ante el explosivo aumento de las tasas de encarcelamiento, las autoridades se vieron obligadas a resolver el problema de la disponibilidad de plazas. Así fue que, en línea con el programa político de la era Reagan, se dio el paso de liberalizar la gestión carcelaria. El modelo cruzó las fronteras estadounidenses y las principales compañías que están en el negocio de las cárceles privadas en ese país participan también de los mercados carcelarios de países como Australia, Inglaterra, Escocia, Sudáfrica o Nueva Zelanda. En la región, bueno, tenemos el caso de Chile, que incorporó esta modalidad a su sistema penitenciario en el año 1996. Vamos a hablar un poco sobre este tipo de modelos público-privado de cárceles con el doctor en Derecho Jonathan Valenzuela, que está en línea con nosotros. Es profesor de la Universidad de Chile, especializado en este tema. ¿Qué tal, Jonathan? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, gracias por atendernos. ¿Cómo era el escenario en Chile cuando se sumó a esta experiencia? ¿Podemos decir que era similar al que atravesamos ahora en Uruguay, con problemas de hacinamiento o aumento histórico de la población carcelaria?
Sí, sí, yo diría que es un escenario que tiene en doble plano. El primero, el escenario típico de una sobrepoblación carcelaria, con cárceles públicas muy hacinadas, con condiciones de vida desastrosas. Y por otro lado, en todo esto en el marco de los gobiernos de la Concertación, de vuelta de la dictadura, en los que se impulsó fuertemente un grupo amplio de políticas privatizadoras, ¿no? En este doble contexto en el que se inserta el inicio del uso de la cárcel con un modelo mixto también, en el caso chileno, de participación público-privada.
¿Cuál es la primera finalidad? Digamos, reducir costos del Estado y darle participación a los privados.
La premisa básica es mejorar, hacer más, entre comillas, razonable la administración carcelaria, ¿no? Y esto, a su vez, sustentado en la premisa de que el Estado es un administrador deficiente y que, por tanto, el privado, el empresario, será un administrador que, dado que pone en juego su capital, ha de ser un mejor administrador, ¿no? Esta es la premisa. Y eso debería redituar mejores resultados, no solo en el hecho de la construcción de mejores cárceles, mejores espacios físicos, sino que además una mejor actividad al interior de la cárcel con miras a la rehabilitación o reinserción de los condenados.
En ese sentido, va muy en concordancia con las tesis liberales privatizadoras de los años 90, ¿no?
Es una tesis abiertamente liberal y en algún sentido fuerte también abiertamente capitalista de administración del castigo. Esto es poner en las manos de los que detentan el capital también la administración del castigo penal, que ha sido eternamente el problema de legitimidad más fuerte en el que se ha enfrentado este sistema.
En Chile, por ejemplo, ¿la seguridad pasó a manos de privados también o la salud de los internos?
Es que ahí tienes un escenario que es dramáticamente capitalista. En Chile, la salud pública está reducida a su mínima expresión en general. Por lo tanto, no es raro que la salud de los internos, en tanto salud pública, también sea marginal. Entonces, todo esto pareciera confluir en el ámbito carcelario, al que se le agrega simplemente la administración por parte de un inversor, a través de un modelo que fue copiado, un modelo francés, un modelo de administración de construcción y concesión pública a un privado para que ejecute el proyecto carcelario, igual como comentabas tú en el caso uruguayo, reservándose el Estado la seguridad perimetral.
En Chile los casos son que la seguridad todavía está en manos del Estado. Y todo lo que...
Claro, si tú lo quieres ver gráficamente, arriba de las casetas de las cárceles privadas tienes funcionarios públicos de lo que aquí se llama Gendarmería de Chile, que es el órgano encargado de la seguridad carcelaria.
¿Y adentro también?
Adentro depende de la actividad. Hay actividades de reinserción en que hay funcionarios públicos que son, por ejemplo, psicólogos, sí, pedagogos, que trabajan en talleres, por ejemplo, de reinserción, pero también los privados pueden participar y contratar su propio personal al efecto. Ahí es donde se manifiesta más fuertemente la mixtura.
Bien, ¿y la seguridad también puede contar con esa mixtura dentro de la cárcel? Es decir, ¿puede haber funcionarios?
No, la seguridad está reservada a los funcionarios de gendarmería.
Perfecto.
Bien. ¿Y qué resultados obtuvieron? ¿Cuántas cárceles primero privadas son todas? ¿Hay algunas excepciones que siguen siendo estatales?
No, ha habido fases. Se partió con 3, ahora me parece que hay algo así como 8, no estoy seguro, pero lo que sigue haciendo es sustituir cada cárcel pública que se ha declarado en un estado, digamos, de cárcel que ya debe cerrarse, porque, por ejemplo, no sé, la penitenciaría de Santiago, que es la más grande, tiene una sobrepoblación del 5000%, por ejemplo. Cuando se decide que esto es así, se da por, digamos, colapsada una cárcel, entonces se ha ido agregando al lado una cárcel privada. En el caso de Santiago es bien llamativo porque tú tienes la penitenciaría antigua super colapsada y al lado la cárcel de Santiago 1, que es licitada privada, y lo que se ha hecho es básicamente ir proveyendo de infraestructura. Esta es una idea que está bien en el centro también del plan chileno, ha sido proveerle mejor infraestructura a un precio para el Estado en teoría más conveniente. Uh-huh. El Estado lo que hace es pagarle al privado por las personas que ponga dentro de la cárcel construida por el empresario.
Bien.
Básicamente lo que hace con una carretera, con un camino. En Chile, a diferencia, espero, en Uruguay, es una práctica extendida. Hay carreteras dentro de las ciudades que también son construidas por privados y uno paga, etcétera, etcétera. Es una práctica extendida.
Valenzuela, cuando tú dices un precio más conveniente para el Estado, ¿quiere decir que el Estado ahorró dineros públicos con este sistema?
Bueno, eso es lo que es divertido, porque eso es lo que se pensaba. No, se pensaba que al Estado le iba a convenir. Ahora, si tú miras todo, porque en el contrato de concesión se establecieron, por ejemplo, sanciones contractuales al Estado. Cuando el Estado, por ejemplo, te sobrepuebla una cárcel privada, bueno, hay un índice, te tiene que pagar unas multas millonarias, por cierto. Y si uno se fija en los contenciosos administrativos a ese respecto, los privados han ganado muchísimo dinero por la vía de las multas, y parece que es dudoso. Hay un informe de este año, el 2013, de una fundación que se llama Paz Ciudadana acá en Chile, que muestra que no parece poder sostenerse hoy por hoy que el sistema carcelero chileno haya sido un ahorro para el Estado de Chile. Uh-huh. Que al menos quedamos igual, habría sido lo mismo construirlos por el Estado que haberse los dado a los privados.
Ahí está, y por contrapartida, ¿no? Porque uno piensa, bueno, a raíz de estas cláusulas donde el Estado se compromete a no superpoblar una cárcel, y la cárcel está superpoblada, entonces pues hay una sanción que el Estado debe pagar, si quedamos en foja cero en cuanto a los ahorros del Estado, ¿mejoraron al menos, por ejemplo, los problemas que se buscaban solucionar, es decir, el hacinamiento, la infraestructura, la condición de los presos, la rehabilitación de esos presos?
Bueno, claro, son varias cosas. O sea, mira, piensa que no, Chile tiene la tasa de prisionización, esto es el número de personas presas por cada 100.000 habitantes, más alta de Latinoamérica, y en términos proporcionales. Esto de nosotros, con una población que ronda los 16, 17 millones, metemos un altísimo porcentaje de gente en la cárcel, y esto lo hace un muy buen negocio. No, tenemos ahí un nicho de mercado, como le gusta decir a los economistas chilenos, sobre todo, del que hay que hacerse cargo. Cuestiones como rehabilitar, cuestiones como administrar el castigo de manera justa, están siempre en segundo plano, porque lo que interesa es una administración racional de recursos. Lo que tenemos hoy día no es, por ejemplo, un sistema carcelario semi vacío, sino que tenemos un sistema carcelario con más cárceles, ahora con un grupo de ellas que han sido construidas por privados, pero que están llenas, igual como estaban llenas las cárceles privadas al inicio de este plan de privatización.
Pero ese hacinamiento del 5000% disminuyó.
No, claro, aquí tenemos un matiz. En las cárceles privadas, también por las condiciones contractuales, no puede producirse ese hacinamiento, está prohibido. Entonces, si uno revisa por ejemplo, este informe 2013 de Paz Ciudadana, quizá en el único aspecto donde los propios internos manifiestan una mejora en el sistema es en el ámbito de la infraestructura, del espacio. Tienen un mejor espacio. Ahora, esto en una primera lectura, porque también se han dado muchísimos casos, por ejemplo, de aumentos muy importantes de la tasa de suicidios en el ámbito de las cárceles privadas, lo que es bien paradójico, porque lo que tienes es una cárcel donde en teoría están mejor situados, hay mejores condiciones físicas, por ejemplo, no están durmiendo 50 en una habitación donde cabrían 10, ¿no? Pero sin embargo hay más suicidios, ¿no? Y esto está dado porque hay una mecánica, una administración de los recursos que impide toda la cuestión cultural que se produce en la cárcel, de comunidad dentro de la cárcel. En Chile se hablaba, por ejemplo, de las cárceles públicas, se habla hasta el día de hoy en las públicas de la carreta. Y la carreta es una comunidad de vida, de internos dentro de la cárcel, donde comparten comida, se protegen, etcétera, etcétera. Eso en las cárceles privadas es imposible porque están separados en celdas de uno o de dos.
O sea que el aislamiento produce que, o sería la causa de que haya una mayor tasa de suicidio dentro de las cárceles privadas que las públicas.
Se han detectado datos que son llamativos, digamos. En lugar de bajar, que es lo que se esperaba, esto va a ser mejor, por tanto, las cosas malas que ocurran en la cárcel van a bajar, pues no, algunas han subido. Lo mismo con la rehabilitación, por ejemplo. Este estudio de Paz Ciudadana, que es muy reciente, ha demostrado que no hay ninguna ventaja desde el punto de vista de la rehabilitación con el sistema privado. Que no hay ninguna evidencia que muestre que las personas que pasen por una cárcel privada tiendan más a no delinquir que las que pasen por una cárcel pública.
Pero los encargados de la rehabilitación son los mismos que en la cárcel pública, digamos, psicólogos dependientes del Estado, la propia seguridad, o la gente que claro, desde afuera que entra y hace trabajo social con los presidiarios.
Sí, lo que pasa es que la cárcel pública, en la teoría diría que, dado las pésimas condiciones en las que se encuentran, digamos, las cárceles públicas chilenas, no sé exactamente cómo son las uruguayas, pero las chilenas son cárceles súper pobladas, súper inseguras, con zonas donde ni siquiera los gendarmes pueden estar tranquilamente, digamos. Entonces todas las acciones de rehabilitación están limitadas por ese contexto. Es muy difícil que sean efectivas en ese contexto. Extrañamente, en la cárcel privada, donde está todo muchísimo más controlado, donde hay espacios, horarios, control, rejas que se abren y cierran automáticamente, es decir, una manera, en teoría, más eficiente de administrar la vida al interior de la cárcel, no se aprecian diferencias. Esto es, la gente desiste de seguir cometiendo delitos o vuelve a cometer delitos en la misma proporción. No ha habido una incidencia que uno pueda notar entre uno y otro sistema.
El tiempo de trabajo del cual disponen estos profesionales que tratan con la rehabilitación de los presos es el mismo en las dos esferas, en la pública y en la privada.
En teoría sí, lo que pasa es que claro, en la cárcel pública tú tienes mucho de ese tiempo que es meramente declarativo.
Claro, por la cantidad de personas a veces que tienen que atender.
Claro, es imposible, si tú entras a la penitenciaría de Santiago, es imposible en determinados callejones de la cárcel que alguien entre siquiera. Por lo tanto, claro, el tiempo que se dedica allí a ofrecer actividades de rehabilitación es nominal.
¿Y qué empresas se han presentado a las licitaciones? ¿Es por lo general la misma o las mismas que ganan estos concursos?
Son habitualmente, son grupos empresariales. En China hay prevalencia de tres grupos empresariales que están dedicados, o sea, cuyos giros originales son construcción. Una, por ejemplo, se llama Besalco, la otra dos no la recuerdo. Pero son tres grupos empresariales que están dedicados en general a la construcción. Es decir, la primera cara del negocio es la confección física de la cárcel.
Estas empresas se dedican a la construcción, pero después no a la operativa.
Tienen empresas relacionadas que luego se van encargando de servicios. Por ejemplo, tú puedes construir la cárcel y luego necesitas un servicio de lavandería. Entonces, bueno, hay otra empresa que la más de las veces está relacionada con la que ha construido, que ofrece servicio de lavandería. Además, piensa que hay cárceles que están situadas en lugares geográficamente de difícil acceso, donde no es que haya una oferta amplísima de servicios, y por lo tanto son siempre el mismo grupo, digamos, el mismo capital el que mueve toda la actividad de la cárcel.
Y lo mismo para servicio de comida, lo mismo para otros servicios.
Ese también es un punto interesante, porque en la cárcel pública es tan defectuoso el servicio de comida que los propios internos cocinan. Es súper habitual, ¿no? Y cocinar le supone compartir los ingredientes, compartir lo que se va a comer, comer juntos. En la cárcel privada esto viene predefinido en las típicas bandejitas que uno puede ver en las series Yankee, ¿no?
Ajá.
La serie de televisión. Y eso significa, fue muy impactante al principio del sistema. Hubo internos que, claro, que al ver que la cárcel privada nueva, que brillaba, no podía tener mejores condiciones, pedían su traslado de la cárcel pública a la privada. Y paradójicamente hubo un grupo que luego pidió el traslado de vuelta a la pública. Mira. Porque no podían soportar esta mecanización, ¿no?, del día a día, a la que no estaban acostumbrados.
¿Todas estas empresas que participan en estas experiencias son de capitales chilenos?
En general sí, sí, aunque en Chile suele pasar que en el ámbito de la construcción hay siempre detrás una inversión, por ejemplo, española, es muy común, ¿no? El grupo de Florentino Pérez, no me acuerdo cómo se llama, como el nombre que usa en Chile, pero está detrás de las grandes obras. Entonces, el capital es originalmente chileno, pero hay también detrás siempre relaciones con el capital extranjero. Sobre todo en el caso nuestro, que somos un país chiquito y que no cuenta con un flujo de capital muy muy relevante. Entonces, casi siempre es inversión que viene de afuera.
Valenzuela, una de las cosas que se dice habitualmente como contra, ¿no?, para este tipo de experiencia de cárceles privadas, o de por lo menos parte de la gestión de la cárcel hecha por privados, es que... como tú señalabas, ¿no?, que el gobierno, en definitiva, le paga a cada centro carcelario privado por cada preso, se crea en torno a estas experiencias un lobby que busca, de alguna manera, endurecer las penas, o lograr justamente, ¿no?, insertar en el sistema cada vez más presos. Vos decís, Chile es uno de los países con la tasa carcelaria más alta de, no sé si no, dijiste Latinoamérica o... no sé bien cuál fue el contexto de la región, pero puntualmente a esta crítica, ¿tú qué decís?
Yo creo que es de recibo totalmente. ¿Eh? Es decir, si tú piensas una cosa, en la lógica del capital, ¿sería posible que un empresario medianamente avezado construyera una cárcel arriesgándose a que ésta se quede vacía? O yo diría que no.
A la vez fija, a la vez le fija al gobierno una cláusula de para que no la cárcel no esté superpoblada.
Una cuestión interesante, es decir, una vez que ya tengo la cárcel construida por el privado y sé que le voy a pagar una tasa, un precio por cada uno de los internos que voy a enviar allí, ¿a quién envío? Es decir, ¿envío al que se porta súper bien, por ejemplo, y que no me va a hacer problema, ni motín, ni incendio, ni nada, o a cualquiera?
Valenzuela.
Esa también ha sido una cuestión discutida. Este estudio de Paz Ciudadana no logra definir cuál es el criterio por el cual una persona se va a una cárcel privada o a una pública. Cárcel pública. Parece no haber criterio.
Ajá. Pasando raya, que tenemos que ir cerrando. Sintéticamente, pros y contras de la participación privada en los establecimientos penitenciarios en Chile.
Me cuesta porque yo diría que no hay una buena razón para que el Estado se retire de esta actividad en concreto. La pena es la inflicción de un mal estatal por definición. Por lo tanto, yo no... los argumentos que se dan sobre flexibilidad de la administración, sobre eficiencia, me parece que no, ninguno es concluyente, porque redundan en una cuestión muy sencilla, en injusticia. Me parece que uno corre un riesgo por propender a inversión, corre el riesgo de cometer una injusticia. Quizá lo único que yo le podría conceder en el caso chileno particular es que los edificios carcelarios privados son de mejor calidad hoy por hoy que los públicos. Pero eso no es porque sean tan buenos, es porque los públicos son muy malos. Entonces, yo no habría obstáculo en que el Estado construyera mejores cárceles, por ejemplo, y ahí tendríamos que ver quién es más eficiente. Esto, bueno, en este ámbito y en casi todo orden de cosas, ¿no? Esta idea, que al menos en el caso chileno está súper instalada, de que el Estado administra mal y el privado bien. Eso es algo que está, como ustedes sabrán, en plena discusión en muchos ámbitos en Chile, también en este.
Claro. El punto de partida, de todas maneras, fue que en la mitad de los 90 el Estado capaz que no disponía de esos recursos como para seguir construyendo cárceles, y asociarse con privados le facilitaba recibir dinero como para construir cárceles que se necesitaban.
Sí. El punto es que en el caso chileno es llamativo, porque parece que el Estado no ha dispuesto de dinero nunca para nada. Digamos, nosotros recuerda que tenemos uno de los gastos en asuntos públicos más bajos también de la región. Nosotros no contamos con sanidad pública, no tenemos educación pública, entonces no hay dinero para nada, es bien llamativo.
¿En qué lo está gastando, no?
Bueno, ¿quién lo tiene? Bueno, sabemos que lo tiene, ¿no? Sí, somos un país atendido por sus propios dueños por ahí.
Jonathan Valenzuela, doctor en Derecho y profesor de la Universidad de Chile, especialista en estos temas, muchas gracias por atendernos.
A ustedes, un abrazo y saludos a todos.
Saludos.